XFM
presenta.
Porque 90 minutos no son suficientes y compartimos la misma pasión.
Es momento de comenzar
tocando el Nuestro grupo de expertos y analistas comentan para ti desde la cancha del 103.3 todo lo que aconteció en esta jornada futbolera. Que suene el silbatazo inicial.
¡Tocando el
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es domingo 4 de diciembre del 2016. Yo soy Eric Rico y este es su programa Tocando el Balón, en el cual hablaremos de lo sublime de la victoria, en el cual hablaremos del dolor de la derrota, en el cual hablaremos de la mediocridad en el empate. Todo esto en relación a ese que llamamos el deporte más popular y maravilloso del mundo. Obvio es que me refiero a fútbol, señores. Ese llamado juego del hombre. Híjole, pues hay temas para tertuliar muy interesantes, ¿no? De entrada, pues lo que se veía venir. Habemos humo blanco en el campamento de Monarcas Morelia. Ya habíamos mencionado que era uno de los posibles candidatos, que estaba muy fuerte, Pablo Marini. Y finalmente queda él. Híjole, yo lo voy a reiterar 1,500 veces más si es necesario en todas las producciones en las cuales tengo la oportunidad de elaborar. Yo tengo mucho miedo con ese estratega en el banquillo de la monarquía. Hoy vamos a polemizar, hoy vamos a platicar, hoy vamos a tertulear en torno a la llegada de Pablo Marini. Desde luego que también hablaremos de los juegos de las semifinales. Ya hay un finalista, finalmente lo hizo Tigres. Y lo hizo bien, hay que decirlo, ¿eh? Un equipo que tiene verdaderamente un colmillo muy retorcido, con jugadores de muchísima calidad. Un André Pierre Guignac que está intratable. Tigres está en la final, pero también hay una situación polémica que también tenemos que desmenuzar. ¿Hay o no una desventaja para este cuadro universitario en caso de que el América llegue a la final? ¿Por qué lo digo? Bueno, ya deben de saberlo todos ustedes, amigos radioescuchas, que el América, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nazca quien nazca, muérase quien se muera, hoy se va a Japón. Tiene su actividad allá del Mundial de Clubs. Entonces, por esta razón, en caso de que el América sea el finalista, el otro finalista, para todo. Y la final se disputa el 22 y el 25 de diciembre. Fíjense usted, ¿de qué estamos hablando? 25 de diciembre, Navidad. Final navideña, señores. Pero el América va a estar en competencia. El América va a estar en competencia, va a estar allá jugando, por lo menos tiene que jugar 3 partidos, tengo entendido. Entonces va a tener ritmo de juego, actividad. Y el Tigres no. Tigres se queda así. Ok, va a trabajar, puede trabajar doble sesión, triple si quiere, pero nunca va a ser lo mismo. No puede conseguir partidos amistosos contra los rivales de tan solo de la liga, porque estos equipos están normalmente, unos están llegando de vacaciones y otros todavía lo están en las vacaciones. Están en pretemporada, están duros. ¿De qué te puede servir un partido amistoso en esas condiciones? Nunca va a ser lo mismo un juego amistoso a un juego oficial. Entonces, de todo eso vamos a platicar hoy. Creo que va a ser un programa mucho, muy interesante el que vamos a tener hoy. Recordar, a las 8 de la noche juega el América precisamente, esa segunda llave, esa segunda oportunidad para con el Necaxa. Y vamos a ver a qué cuero salen más correas, porque a lo mejor nos estamos anticipando y pues la final se disputa a media semana y el próximo fin entre el equipo de los Tigres y el Necaxa. También podría darse el fútbol. En el fútbol no hay nada escrito, señores. No hay nada escrito. Vamos a hablar acerca de ello. Hablaremos de los diversos rumores que hay en los diversos frentes, porque ya es el momento del fútbol estufa. A algunos no les agrada mucho el fútbol de estufa, pero el fútbol estufa tiene cosas lindas, cosas peculiares, cosas que a muchos nos fascina, porque ese morbo, ese chismorreo, es como lo que le pasa a las mujeres cuando iban, porque ya iban a lavar, ¿no? Que iban a lavar y que lavaban a mano. ¡Ay, ajá! Ahora, si no les compra lavadora, hasta crees, ya no hay nada limpio, ¿verdad? Pero cuando lavaban así, que se juntaban todas y órale, ahí lavando, ahí duro, pues así, eran ese tipo de chismes, los que ahora se dan para nosotros, que es el fútbol de estufa, la chismología. Pero bueno, hablaremos de esto, hablaremos de muchas cosas más, ya no me extiendo porque tengo mesa llena. Saludo primeramente a un hombre que es muy profesional. Realmente yo le dije, no vengas, gordito, porque la voz se te está acabando. Sí, ya de por sí, ya los años pesan. Pero bueno, es un profesional y aquí lo tenemos. Él es el psicólogo del deporte, enfermo y todo, dispuesto a contagiarnos, claro está, David Romero Soria.
Muy buenas tardes a todo el auditorio, buenas tardes a los compañeros aquí en la mesa. Sí, mi estimado Eric, hay bastante que hablar, sí, un poquito dañadito, tuvimos por
ahí
problemas.
Hombre, qué profesional eres.
Y bueno, pero ya saliendo de ello, y aquí estamos para estar hablando de lo que más nos gusta.
¿Ves a Tigres campeón?
Bastante, creo que viene con bastante inercia. Yo creo que va a estar mucho en función de lo que tú acabas de comentar. En esto de quién le toca, si es el América, veremos que se va a detener por ahí un tiempo, un espacio.
18 días.
Exactamente, psicólogo. Entonces.
¿Perjudica o no?
Pues claro, mucho, mucho. Lo que no sabemos es para quién, porque todos sabemos que la pelota, bueno, rueda para cualquier lado en el campo.
Pero te rompe ritmo brutal.
Exactamente, tan puede suceder eso como puedes dañarle el cansancio a la América de ir a otro continente y volver, y tú sabes todo eso lo que daña también en muscularmente y todo esto. Entonces, lo que es el cambio de horario y todo ese tipo de cosas.
Sí, yo creo que sería más el daño en lo anímico en caso de no tener buenos resultados allá.
También.
Eso también. Todo ahí eso, sí te la compro, fíjate.
Esto es multifactorial, tienes razón, porque son un sinfín de cosas que hay que verlo desde diferentes aristas. Y esta es otra que tú estás diciendo. En la eventualidad dada de que tuvieran malos resultados, como sucedió la última vez, pues lógicamente van a venir alicaídos, ¿sí? Y sería esto también un factor para Tigres. Sin embargo, esto que tú estás diciendo, el que Tigres esté esperando, ¿sí?, por 18 días en una total inactividad, también va a ser un factor.
Sí, sin duda que lo puede ser. Aunque, insisto, podemos estar aquí gastando saliva de más sin necesidad, y que ya mañana se definan los horarios y que sea Necaxa y Tigres.
Tienes razón. Fíjate, la gente que no le gusta el fútbol, generalmente las mujeres nos dicen a veces, otra vez viendo ese partido de fútbol, sí. Es lo mismo. No. Cada partido de fútbol es una película
como
diferente.
La vida.
Exactamente.
Es como la vida.
Es una película diferente.
Y yo sí
diferente.
Ya me vi, yo comiendo pavo, el recalentadito, el ponche, en ese partido de Tigres contra América, el 25. Así bien desveladito, de esas de las que como que no puedo ni abrir bien los ojos.
Exacto.
Lastimado.
Usted así, no sabe de eso, señor.
Ay, Dios mío. Es un zombie. Así, bonito, una final navideña. Es algo muy peculiar,
sí,
y muy
claro
sugerente,
sí,
para
fíjate,
nosotros.
Va a ser
los
de
25 no tenemos a dónde ir, psicólogo.
Exactamente.
Que cállate tú, no, sí. Nada, no, que.
Ahí está.
Oye, que hay que ir
películas.
Con mi mamá, que la. Nada, cállese. Sí, yo voy a ver la final. Oye, pero apenas son las 3 de la tarde y la final es a las 8. Me importa un comino. Yo voy a ver la final y ya estoy preparándome, ¿no?
Exactamente.
Sí, es una locura, ¿no?
Va a ser única, muy diferente, mucho, muy diferente a lo que hemos tenido. Para estas fechas estaríamos pensando que ya se estuviera culminando lo que es el torneo de fútbol mexicano. Y ahora estarlo esperando para un 25, pues vaya.
Es una tontería del que calendarizó. Esa es una verdadera tontería.
Recalentado sí vas a ver.
Está sabrosón. Sí, la verdad. Yo sí lo veo. Yo veo completamente, no voy a decir la palabra. Sí, la voy a decir. Yo veo completamente a modo una final navideña. Ándele pues. En la mesa de trabajo, con mucho gusto, también lo saludamos. Él es psicólogo de profesión, aunque usted no lo crea, pero aquí está en Vox. Está en las transmisiones de los partidos, con unos gorditos muy simpáticos. También en Abran Cancha, ¿verdad? También está en el Canal 6, ¿no? Ya es una persona. Ya hasta el otro día me dan ganas de pedirle un autógrafo, tomarnos una foto o algo. Decir, soy amigo de David, el Robin Vivanco.
¿Cómo están, amigos de Vox, amigos de Tocando el Balón? Un gusto saludarlos, compañeros aquí en la mesa, Jesse en los controles. No digas ese tipo de cosas, no digas ese tipo de barbaridades, amigo, por el amor de Dios. Oye, ¿qué cosas? Mira, ya decían ustedes hace rato, o decías, ¿no?, que acerca de la rumorología, acerca de, pues, el mentado fútbol de estufa, ¿no?, que es la época en la cual, pues, a muchos les disgusta, a otros, a lo mejor...
Nos agrada.
Es interesante.
Mira, llegó el Chuletita al Veracruz.
Yo te tengo
y no hay dinero, y llegó el Chuletita. Digo, también no es una gran contratación, pero es un delantero mexicano.
A un tipo que se llama Carlos el Gullit Peña.
¿A dónde va el Gullit?
A Querétaro, señor.
Válgame Dios.
Imagínate qué cosas.
Válgame. Bueno, pero allá hay billetes.
Sí, claro.
Allá hay billetes.
Qué terrible, ¿no? El rendimiento del conjunto.
Pero se lo ganó a pulso.
Había sido extraordinario con León.
Yo creo. Yo creo, no sé tú si compartas mi opinión, Robin. Yo creo que el Gullit es de esos personajes, de esos tipos de jugadores que son obreros del fútbol y que se ven muy bien cuando al lado hay gente con mucho virtuosismo. Que eso lo hace ver muy bien. Yo inclusive eso lo hacía en un comparativo en torno a una especie de un Piojo Herrera. El Piojo en su momento, como jugador, realmente era un obrero, era es que corría, peleaba, pegaba y demás. Pero cuando estaba bien arropado, incluso se veía bien, llegó hasta estar en la selección nacional. Que ya después por su locura, si golpear a un jugador, ya le costó nunca volver a la selección. Pero llegó hasta ese nivel, un caso muy parecido a lo del Gullit, no sé... salvo tu opinión, pero me parece que es de esos jugadores que no es tan virtuoso, que no es tan de tanta categoría, vaya, que les vendieron humo y espejitos a Jorge Vergara.
Sí, no creo que sea el jugador más talentoso del fútbol mexicano, ¿no? Es lo que tratas de entender, y sí, coincido en ese sentido. Creo que lo del Gullit Peña había sido trascendental con el conjunto de León, porque tenía al lado un tipo como el Chapito Montes, como tenía también un tipo como el Gallito Vázquez, ¿no?, que le hacían retribuir los frutos que hacía este futbolista. Pero sí, no sé, habrá que ver qué pasa, ¿no?, con este tipo, porque esto es en primera instancia lo que se está manejando, que llega el conjunto de Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a ver qué tal le puede caer, ¿no? Creo que algo que también le puede funcionar al Gullit y levantar su estilo de juego es que siento que el momento que cae al equipo de las Chivas, los reflectores le caen encima, ¿no? Y es donde el Gullit Peña quizás también ahí mismo dice, híjole, no puedo con tanto, ¿no? Porque iba a cargar con el peso de un equipo grande como es el fútbol mexicano, el equipo de las Chivas.
Hay futbolistas que no están hechos para ese tipo de reflectores.
Creo que a lo mejor el Gullit Peña le pesa esa situación y me parece y ser que es de equipos pequeños,
yo
creo.
Fíjate, ¿no? Yo creo, y yo voy más allá. Creo que a él lo que le ha repercutido muchísimo es el tema de que se le conoció el segundo frente. Esa situación, ustedes pueden pensar, oh, ya te estás metiendo en una cuestión personal, pero eso repercute en la cancha del jugador. Con esa chica que salió a dar entrevistas, declaraciones, a mostrar sus WhatsApps y a mostrar que tenía una relación de más de 3 años con él, siendo casado, el Gullit, con hijos y demás, pues sí le pega, pega, claro. Y te impacta, y cómo no, bajas tu rendimiento porque no estás en lo que debes sobre el terreno de juego.
Sí, no estás enfocado al 100%, claro. ¿No?
Y eso y es una aparte realidad. La chica a la vez y dices, no, pues sí, le exprime la energía. ¿Cómo no? ¿Verdad? Al Gullit, pero bueno, en fin. En la mesa de trabajo, también es un gusto saludarlo, ya ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros, él trabaja conmigo en Sobre la Cancha TV, ahí en el sistema, en la tele del sistema michoacano, más de 2 años ya, aguantándonos. Es demasiado positivo, y yo soy demasiado negativo. Su nombre... Ubaldo Garibay.
¿Qué tal, Samambazo? ¿Qué tal? Un saludo a todo el público que nos escucha, aquí a David y a David. Robin, les saludo con mucho gusto. Pues sí, con muchas ganas de platicar de muchas cosas que decías. Ya habíamos hecho un análisis ahí sobre la cancha, precisamente, Samambazo, acerca de la llegada de Pablo Marini. Me parece que era, la evaluación era de las peores opciones que podía encontrar Monarcas Morelia. En términos estadísticos, pues no se comprende la situación, la decisión de llevar a este técnico a Monarcas Morelia. Yo estoy con muchas ganas de escuchar los argumentos que tenga que decir la institución de Monarcas Morelia. Pues
esperaron hasta el martes.
En favor de sí, Pablo no. Marini. De verdad es de tienen mucho llamar la atención.
Y estructurar.
Tienen que estructurar muy bien porque de por sí con Enrique Mesa, le tuvieron que rascar y siempre referirse a que él la salvación del descenso ya hace muchos años, para dar contundencia a sus argumentos. Yo quiero escuchar qué es lo que tiene que decir la directiva ante la llegada de Marini, con mucha, mucha curiosidad.
Yo te puedo ir anticipando algo, Uba, a ti y a todos los amigos radioescuchas. Ya hay un video en el cual Monarcas se refiere a Marini como un especialista en jugarse la permanencia en el máximo circuito, como alguien que tiene ya maestría o quizás doctorado en ese tema, y hablan incluso de que en Argentina logró salvar algunos equipos, que acá logró salvar a Jaguares, logró salvar al Puebla. Claro, no dicen que descendió al Atlante, ¿verdad? Porque
nadie vende pan frío, de Veracruz.
Nadie vende pan frío, todo el mundo vende pan del bueno, ¿verdad? Del recién hechecito. Pero yo creo que por ahí va a ir. Que claro, eso yo no sé tú qué, si compartas mi opinión, pero eso, la lectura que nos da es que Monarcas, la directiva y todo el mundo está enfocado en salvarse como sea, jugando gacho como sea, y se va a intentar, pues ahora sí que con el rosario en la mano. No esperemos una temporada de 30 puntos, ni mucho menos.
La salvación de Puebla fue con un empate en la última jornada y dependiendo de otros resultados. Estamos diciendo que sí, como bien lo señalas, estaremos pues en el sufrimiento perpetuo durante todo el torneo, y tampoco se menciona que el rival directo del descenso de Monarcas, Veracruz, uno de ellos, pues de ahí fue despedido o renunció. El caso es que tuvo muy malos resultados con Veracruz.
¿Positivo o negativo? Uba, qué bueno que tocas el tema de Veracruz. ¿Positivo o negativo que el anterior estratega del equipo del Veracruz sea el nuevo estratega de Monarcas? ¿Por qué? Por el tema de que conoce al plantel, conoce las deficiencias. Finalmente es una lucha. Muchos dicen, no, es que no se tienen que fijar en lo que están haciendo los rivales. No, señores, aquí es una lucha encarnizada y todo se vale. Y los rivales directos es Veracruz, Jaguares y Monarcas. Uno de los tres es el que va a descender. No le demos vueltas a esto.
Siempre se menciona en el fútbol, ya sea que estés peleando por un campeonato o el descenso, que se trabaja primero en lo que se hace en el propio equipo, y ya después, incluso hay técnicos y jugadores que mencionan que ni les importa lo del rival. Pero por supuesto que sabemos.
Hemos estado en la cancha, hay jugadores que se te acercan, están jugando al mismo tiempo y dicen, ¿cómo van en el otro marcador?
Sabemos que tienen que analizar al rival. Me parece que es solamente un rival, solamente son 3 puntos, que pueden ser 6 en el tema del descenso, ¿no? Por la diferencia. No, también he escuchado por ahí que Veracruz se va a deshacer de algunos jugadores. Creo que Furch está por salir, que era uno de los
transferibles todos.
Están transferibles todos, es decir, que no se sabe cómo va a quedar Veracruz. Me parece que no es ninguna ventaja que Marini venga del equipo de Veracruz. Y bueno, pues mucho menos después de los resultados que tuvo con Veracruz.
¿Y por qué se decanta la directiva en torno a Marini?
Eso es lo que yo quiero saber.
¿El factor económico será?
Mira, ya dijiste, y lo habíamos comentado desde el otro día con Sobre la Cancha, que al parecer Pablo Marini es un especialista en este tipo de circunstancias, y habíamos insistido, y la misma directiva, que se tiene que trabajar en función de ese objetivo, ¿no? De mantener la división. Y que Marini, al parecer, es un especialista en ese sentido. Sin embargo, los números pues no dejan nada alentador a la llegada de Marini a Monarcas.
Bueno, pues recordarles que tenemos a Jessica Alexei en los controles. Aficionadaza del fútbol, y que es un gustazo trabajar con ella porque le gusta, le sabe, le apasiona el fútbol. Entonces pues ahí le echa galleta aquí en box,
le baja cuando
Jessica Alexei, claro, y también le gusta que hablemos del Cruz Azul. Hablar un poquito del Cruz Azul, porque ya llegó este señor, Paco Gemes, así se llama, Paco Gemes, se llama ese señor, y ya llegó a la máquina. Es una realidad, vamos a ver qué trae. En el Granada le fue fatal, pero bueno, ya llegó. Dicen que lo primero que llamó la atención de este señor, de este estratega español, es que de Gucci para arriba, papá, vestido como un dandy, como un verdadero figurín. Y qué bueno, hombre, porque acá vemos al Tuca todo guandajón, por Dios. Va a ser nuevamente el campeón, todo guandajón con sus pants ahí de los Tigres, los mismos pants que usan los masajistas. No, hay que meterle porte. Y este Paco Gemes le gusta meterle porte, presencia.
No te metes con el Tuca, Tuca es muy institucional y se viste así porque decisión propia y voluntad, y pone el nombre de la institución por delante.
No, yo nunca eso no lo discuto.
Te va a ir. Descífreme la personalidad entonces.
También.
No se viste bonito. No. Es más, cuando fue a la entrega de los de se veía rarísimo de traje.
Sí. Por lo menos que lo vemos generalmente siempre con pants.
Nunca lo hemos visto con de traje.
Sí, lo vimos en la entrega.
Pero me refiero.
No, de pants, ya en sus trabajos. Yo creo que ahí no lo dejan ni entrar.
Pero en sus trabajos de técnico nunca. No,
pero ya que estamos hablando de esto, para mí Francisco Palencia, imagínense también. O sea,
está bien vestido.
Muy bien vestido, me parece.
Y ya no se pinta las figuritas de negro.
Pero parece torero,
Sí, pero Piero Figurín también. Sí, 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 sí. Ahorita como que se está poniendo eso de moda, no sé si estén checando ese tema. El técnico del Pachuca también, bien vestido, con buen porte.
El mismo Matosas cuando con León era muy... ahora la excepción podría ser Torrente de León, ¿no? Que sí. Usó esta camisa como de la suerte, ¿no?
¿Quién podría ser excepción? La Volpe. Porque también. Sí trae de traje y eso, pero bien malas las combinaciones. Como él trae el tema del Feng Shui siempre en su cabeza, tiene que usar la corbata amarilla, que es la que le representa el simbolismo de la América y eso, pero se la pone con un saco gris y una camisa negra y no le combina nada. Pues el señor la vuelve. Pero bueno, en fin, creo que va a haber temas interesantes para tertuliar en esta emisión dominical. Recordándoles desde luego que pues tenemos nuestra página, nuestro sitio web, para que nos visiten, para que se enteren antes que nadie de toda la información. Ahí dimos a conocer lo de Marini, pues como una semana antes. Es www.tocandoelbalón.com, así de fácil. También hacemos un podcast, por cierto, les invitamos a que escuchen este anterior podcast, que fue el 79, porque ahí hacemos un desglose muy interesante en torno al tema de Pablo Marini, antes de que se supiera oficialmente. O sea, eso es lo que, esa vanguardia es la que nos agrada y que incomoda de pronto a algunos. Esto es Tocando el Balón, señores, y nos vamos a la pausa.
Es momento de hacer una pausa. Pausa. En un momento continuamos con lo mejor del mundo del balompié por Vox 103.3 FM.
Tocando
Eres especial. Escuchas Vox 103.3. Son las 3:25.
El Congreso del Estado de Michoacán, a favor y en respaldo de la ciudadanía michoacana, aprobó el fin del veto de bolsillo, el cual consiste en que el Congreso del Estado podrá ordenar la publicación en el periódico oficial del Estado los decretos aprobados en caso de que el Ejecutivo no lo haga en los términos establecidos. 73ª legislatura.
En Vox 103.3 FM, descubre ahora que despertar es menos complicado. Comienza el día con buen humor y excelente música, chiqueando la oreja en Fuera Pijamas. Soy Gabo Vázquez y te espero de lunes a viernes 6 a 7 de la mañana. Despiértate conmigo en Fuera Pijamas. ¡Claro! Aquí en Vox FM.
Los fines de semana también hay noticias y en Vox FM le mantenemos bien informado. Soy Yasmín Ferreira y los espero los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Además, le tendré temas de actualidad, recomendaciones turísticas, culturales, las entrevistas y mucho más. Recuérdalo aquí en Vox FM.
Michoacán tiene el primer Festival Cultural de América. Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez. 50 años, del 6 al 16 de diciembre. Siente la gloria.
Michoacán está en ti, Gobierno del Estado.
You better watch out. You better not cry. Escuchas Vox 103.3. Clásicos para los que saben de música. Estamos de vuelta a través de Vox 103.3.
¡Tocando el balón!
Con la pasión del deporte que nos une. La fiebre roja y amarilla. Nunca tiene fin. Y con nosotros cuenta con un lugar único. En Tocando el Balón, la información que te interesa del equipo que te apasiona en nuestra sección de Monarcas Morelia.
Monarcas Players, go to the field, you're gonna win.
En el año 2000,
nuestro equipo Monarcas Morelia
levantó su primera copa
y cada día luchamos por conseguir
una más.
Este canto representa el apoyo de todo un pueblo hacia su equipo.
El coraje y la pasión con la que enfrentamos al rival.
Pero sobre todo representa a cada uno de los michoacanos que defienden a la monarquía
en cualquier parte del mundo.
Y esto ya llegó, el equipo mejor. Vamos a golear a quien sea ya.
¡Gol!
regresamos a este su programa Tocando el Balón, emisión dominical. Recuerden ustedes, si son la primera vez que nos escuchan, que todos los domingos de 3 a 4:30 de la tarde tienen una cita aquí en Vox 103.3 de FM. Resulta ser, Ubaldo. Oye, qué invitadazo de lujo, de verdad tenemos, Ubaldo, ¿eh? Fíjate, gracias. Tú eres el positivo y te escucho en tu especie inicial bien negativo. Eso me hace sentir más miedo. Tengo que reiterar la frase. Tengo miedo.
Fíjate, es que
tengo mucho miedo.
Yo le quiero echar algo de positivismo a este asunto, pero la verdad es que es muy complicado. El análisis de Marini que hicimos, o de los posibles técnicos, cuando lo hicimos en sobre la cancha, pues sí, por ejemplo, sobre Marini y el mismo Roberto Hernández, preferíamos a Roberto Hernández. Ya desmenuzándolo poco a poco, es muy complicado, sobre todo el rendimiento en los equipos recientes, sobre todo Veracruz y otros, ha sido pues realmente negativo. Y pues, como tú dices, un técnico especialista en el asunto del descenso, pero que pues no ha dado resultados. Vamos a ver, lo único que tenemos por decir es que vamos a darle el beneficio de la duda para ver cómo rinde y a ver qué jugadores también Monarcas se puede reforzar y pues enfilar a este torneo que se pinta pues muy muy difícil.
A ver, psicólogo, Marín ha dado de cal y de arena, ha logrado salvar a algunos, ha descendido con otro.
Mira, eso es lo que más llama la atención, esto que Ubaldo comentaba. Yo creo que también raya un poquito. Mira, la afición en particular lo tomará como cuestión económica. Se fueron a lo más barato y es lo más simple.
Quiero comprar esa idea.
Ajá.
Y si así fuese, pues deja a Roberto.
Sí,
y ese dinero,
exacto,
que vas a gastar en Marini,
sí, pues mételo con jugadores. Sí, sí, sin embargo, también ya ha venido la polémica esta de que Roberto es alguien que debe de estar institucionalmente allá sentado.
Como directivo,
como directivo.
Consiguiendo refuerzos, sí, haciendo
contratos. Exactamente, que también sabemos, ¿no?, que tiene buen ojo clínico para ello. Pero aquí viene lo importante. Esto, viéndolo desde el punto de vista futbolístico, prácticamente lo decía Ubaldo ahorita. Yo creo que hay que darle pues
el beneficio de la duda,
en el sentido de lo siguiente, mi estimado Eric, que tiene personalidad para este tipo de retos.
O sea, no le da miedo, pues,
no
se arruga.
Sí, porque aquí, recordemos, cuando se lo ofreces a cualquier otro director técnico y le pones este tipo de retos en el fútbol mexicano, se arrugan.
¿Tú crees que Busto se arrugaría? No, ¿tú crees que el fantasma Figueroa se arrugaría?
Bueno, no, pero también ahora hay que irnos a varias cosas. Aquí, a veces cuando nos dicen fantasma, cuando nos dicen, sí, yo a mí me encanta también mucho, fue un referente en el fútbol michoacano, pero déjame decirte algo, hacen falta elementos para estar también ante estos retos. Y yo creo,
Bustos fue el mejor relevista que ha tenido Monarcas en su historia.
Sí, Bustos a mí sí me gustaba, sinceramente que a mí Bustos me gustaba mucho. Si vamos a esas también, yo hubiera preferido de lleno y primero Guillermo Vázquez, ¿sí? Era el primero que había.
Pero ese sí tendría, pero tendría esa piedrita en el zapato en el tema de que él no sabe dirigir jugar equipos.
Exactamente,
en esta problemática.
O sea, lo que está claro es que a Mombasa ninguna decisión le hubiera gustado.
No, un Bustos me parece muy muy atinado. Roberto Hernández, pues juégatela si no hay dinero con él. Hay estrategas. El mismo Nacho, quizás también no conoce mucho lo que es la problemática. Es que está bien difícil.
Está muy complicado.
Está muy complejo complicado el tema.
Pero yo creo y
¿le das el beneficio de la duda entonces también a pues Marini?
Se lo tenemos que dar, o sea, no.
Ah, es de Agüigüi. De Agüigüi hay que dárselo.
Entonces, ¿también de fuerzas hay que decir que va a descender o qué?
No.
¿Entonces?
Pero entonces yo sí le digo a Roberto que se prepare, porque quizás en 3 o 4 jornadas va a tener que volver a hacer el bombero.
Sí, la verdad es que
derrotas. No te trabes tampoco.
3 derrotas consecutivas.
Se tiene que ir. ¿No? Sí, es un hecho. Oye, Robin, a ver, ¿qué lectura te da a ti esta situación? El viernes regresan de vacaciones los jugadores, y el viernes ya está trabajando a Pablo Marini con ellos, y nos presentan videos, que eso es lo más lamentable, tomados por los chavos de redes. O sea, estos chavos que no son ni periodistas ni nada, que nada más lo que tienen es una página de Facebook, o que tienen un Twitter, que son de Babel y de no sé qué tantas cosas, que las leyendas de no sé quién y no sé qué, esos que jabón los patrocina esos muchachos. Pero bueno, en fin, ellos sí los dejan entrar, y ahí están, y checan, y ahí se ven todos. ¿Qué lectura te da de entrada eso? Pablo Marini ya está entrenando con ellos, ¿eh? ¿Cuál que exámenes médicos y que la manga del muerto? corriendo ya la cancha ahí y haciendo ejercicio.
Sí, hubo exámenes médicos.
Eso sí, pero también. Sí, eso es una también realidad. Están haciendo ya están entrenamientos.
Sí, sí, sí.
O sea, hubo. No nada más son exámenes médicos.
Sí, no, digo, porque es prioridad, ¿no? En sí, cualquier claro. equipo profesional en el mundo, ¿no? Digo, no podemos decir
que lo haya. ¿Qué lectura te da Marín y ya está?
Primero, vámonos por partes. Primero por partes, ¿no? Dijiste algo, algo muy importante. Porristas, ¿no? Ahí están los porristas, ¿no? Porque eso es lo que quiere la gente ahorita de Monarcas. Quiere alguien que les esté ovacionando todo lo que se esté diciendo, todo lo que se esté haciendo en base a este equipo de Monarcas. Vamos, llega Pablo Marini, ¿por qué poner este tipo de personas? Aplaudirles, ¿no? Decir, ah, muy bien,
Pablo Marini. ¿Pero qué le podemos
ovacionar a Marini? No, por eso, ellos, ojo a lo que digo. Por eso van ese tipo de personas, ese tipo de personalidades que terminan siendo porristas. No quiero decir ni quién ni cuántos, ¿no? Pero bueno, ahí está la situación. Por eso es que nosotros no estábamos ahí, ¿no? Simplemente por algo es la situación.
Ahora, pero, si desde el viernes llega Marini, ¿por bueno, qué nos lo presentas?
Yo no entiendo, ¿no?
Ya.
Hay muchas.
Preséntalo el sábado, pues.
Hay muchas cuestiones ilógicas en este suceso que está pasando con el equipo de Monarcas, que es la presentación de Pablo Marini, ¿no? Desde que llega, desde que dicen unos que es porque por el precio, que porque más barato, que yo no me creo nada de esos cuentos, en serio, ¿eh? Nada de esos cuentos, o sea, que más barato, juégatela con Roberto, que eso es una locura, es una tontería, en serio, que no, que es que nos fuimos con Pablo Marini porque es más económico, mentira. Juégatela con Roberto. Es que sabe más Marini. Sí, sabe descender a los equipos. Sí, me queda claro. El único equipo en el cual le fue bien al señor Pablo Marini fue la Liga de Ascenso, Mineros de Zacatecas.
Ojo con esto, ¿eh?
Carajo, no
Mineros de Zacatecas y Pachuca, ¿a quién pertenecen?
A Grupo Pachuca.
Que tiene muy buena relación Marini con ellos.
Sí, sí, sí.
Sí, él trabajó como gerente, una cuestión más administrativa.
Él fue auxiliar del Tolo Gallegos.
Y así cuando llegó a México.
Pero el Tolo sí llegó, y llegó prendiéndola y haciendo títulos.
Oye, Samoso, pero sí quiero hacer ciertas observaciones. De verdad es que es de llamar la atención que Marini, sabíamos que estaba aquí en la ciudad desde hace un tiempo, que no lo presenten, que de hecho el día que se hace oficial la llegada de Marini, se hace después de las 10 de la noche, cuando sí. los periódicos ya cerraron sus ediciones, cuando sí. durante todo el día se mencionó y por ahí salió, se dio a conocer por ahí una conversación en estos, bueno, ahora el WhatsApp se usa como trabajo y como grupos, y hay algunos donde hay periodistas, un grupo de periodistas, y hay uno donde que tiene que ver con el tema de Monarcas,
estoy
y hay otro
dos.
Donde están los porristas, estoy donde también estás, ahí también se dio sí, esta ¿verdad? Información y se desmintió por parte de la directiva. O sea, es decir, no se desmintió, se dijo que todo no era oficial.
Nunca se desmintió.
Se dijo que no era oficial.
Eso es otra cosa.
Y también se mencionó que no podían andar detrás de todos los medios nacionales que ya daban por un hecho.
Desmintiendo las notas.
Desmintiendo las notas. Sin embargo, ese mismo día, después de las 10 de la noche, se hace oficial. De verdad es que sí es de llamar la atención.
Yo creo que como que les dolió que nos enteráramos antes que ellos.
Todo el mundo supiera.
Y que la soltáramos antes que ellos. Eso también como que.
Pero mira, lo más preocupante aquí del caso es que realmente hay que ser muy francos, ¿eh? De donde vienen más la exactitud de todo este tipo de notas y demás, no vienen de aquí, de la capital, ¿eh?
No, vienen
de México.
Sí, claro.
Eso es lo más preocupante del caso, porque muchas veces dice Monarcas, es que no tenemos a lo mejor el enlace con los medios de comunicación aquí en Morelia. ¿Aquí dónde está el enlace? O sea, ¿dónde está la comunicación con los medios de comunicación, no? Porque, vamos, lo de Pablo Marini, el primero que lo empezó a arrojar fue Mediotiempo.com. Y ahí están las notas, ¿no? Podemos decirlo por fecha prácticamente. Mediotiempo.com sí, sí, sí. fue el primero que empezó. Después empezó Récord diciendo de Memo Vázquez, después esto, y así se la llevaron, ¿no?
Sí, claro.
Varios periódicos y también páginas en internet. Pero al final, cuando nosotros empezamos a preguntarle a la gente de Monarcas que cómo está la situación de Pablo Marini, dice lo de Ubaldo, ¿no? Muy acertadamente, que dicen, no, es que no podemos estarles diciendo si es verdad, si es mentira, este tipo de circunstancias. Pero no se crean todo lo que dicen. Ah, bueno, entonces dijimos, entonces no es verdad. 10 de la noche, pum, Pablo Marini, director técnico de Monarcas.
Todavía teníamos ahí la veladora encendida, psicólogo. Dijimos, bueno, sí, vamos a prender otra, ya con dos a lo mejor, puede que no.
Ahora, lo que ustedes estaban diciendo acerca también de la directiva, a veces las mismas directivas, vamos a hablar de la local, a las mismas directivas les enfurece que se esté hablando de una manera, pues, tal vez nociva para ellos, pero recordemos que esto es una crisis y que tenemos que ser críticos. En una crisis hay que analizar profundamente, ya lo decían ustedes, ahorita se acercan una infinidad de porristas y a veces eso decía bien Sigmund Freud en una de sus frases, uno puede defenderse de los ataques, contra el elogio estoy indefenso. ¿Qué quiere decir?
Sí,
o sea, de alguna
yo
manera
yo me sé otra también, mira, no puedes defender lo indefendible. Es de Lucerito. Digo, bueno, pues, pero cada quien, ¿no?
La de Lucerito es y entonces sí, aquí es importante que ante una crisis se tiene que hacer totalmente un análisis de todo lo que se está haciendo. Es como este. Y bueno, duele, es doloroso, pero las crisis siempre también son pasajeras. No se quedan para siempre, no son perdurables.
Pero puede durar 6 meses,
sí,
psicólogo.
Sí, es verdad. Pero para eso se tiene que hacer, escudriñar todo esto y con todo el dolor que esto puede causar.
Pero bueno, bien interesante lo que mencionas. Ante el elogio estamos indefensos, ¿no? Es decir, pareciera, y no solamente en tiempos recientes, ya desde hace mucho tiempo,
claro,
pareciera que la directiva eso espera, ¿no? Que estemos ante el apoyo y el elogio es constante. ¿Verdad? Pero nuestro trabajo no es así.
No.
Y entonces, si fuera tal vez una directiva más madura, más entrona, pues bueno, ante las críticas y los elogios, hasta los insultos, no que le entren, pero los enfrentamos.
Claro.
Y pareciera que quisieran un entorno demasiado favorable.
Ah, miren, ahí me surgen muchas preguntas que se quedan en el tintero para que después de la pausa no las respondan. El martes, ¿quién será el que presente a Pablo Marini? ¿Será el señor Álvaro Dávila? ¿Y cómo va a estar el tema? Porque de pronto, pues yo creo que puede estar incluso candente. Ya alguna vez hubo unos roces muy fuertes con la directiva, con el señor Dávila y demás. Esa es una. Y otra que también quiero que después de la pausa nos respondan es que, ¿qué lectura les da a ustedes, jóvenes? No los quiero preocupar, pero ¿qué lectura les da a ustedes? Que todos, absolutamente todos, están ya entrenando. Todos los jugadores de Monarcas. Vámonos a la pausa.
Es momento de hacer una pausa. En un momento continuamos con lo mejor del mundo del balompié por Vox 103.3 FM.
Tocando
eres especial. Escuchas Vox 103.3. Son las 3:41.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay,
I know it breaks your heart. Shoulder, pull the sheets right off the corner of
Tienes buen gusto. Escuchas Vox 103.3. Estamos de vuelta a través de Vox 103.3.
¡Tocando!
Pasión del deporte que nos une.
Yo soy el canario, yo soy el monarca, con 11 guerreros peleo en la cancha, defiendo mi trono porque me ha costado, y en la fiesta grande siempre me la paso. Tengo a las águilas en una jaula, el diablo me teme porque lo he vencido. A santo le rezan porque no han podido ganarme en el campo, como han presumido.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Y sí, este domingo está bastante tequilero, ¿no? Como que llueve, sale el sol, vuelve a llover, vuelve a salir el sol. Ahorita estamos en un proceso muy extraño, es diciembre y llueve, sale el sol, en la sombra hace frío, en el sol hace un calorón de aquellos. La gente está enferma, pues eso es normal, ¿no? Muy, pero muy normal. Pero bueno, les dejé preguntas en el tintero, Robin. Haz favor de que me la respondas, por favor.
A ver, desmenúzame bien.
Sí, no, ahí va, te la voy a refrescar.
A ver,
por la favor. La primera. ¿Qué lectura te da a ti que el día viernes, pues ya vimos a todo el plantel entrenando? Llegaron, exigieron sus exámenes médicos, como tú bien lo señalas, pero después a entrenar. Y ahí sí, con Pablo Marín en eso. ¿Qué lectura te da?
Bueno, sí me
da. Jugadores incluso que están a préstamo aquí.
Sí,
es cierto. Y que se supone que ya habían terminado contratos algunos.
Entre ellos, pues, de préstamo es el Chato, es Erpen, es el mismo Rodrigo Millar, ¿no?
Que son Rey.
Que son de préstamo. Rey también es otro de préstamo. Pero lectura así inmediata, pues, y creo que sí es lo que platicábamos fuera de micrófonos, ¿no? Que seguramente pues van a continuar todos estos, ¿no? Con el equipo de Monarcas, ¿no? Esa es la lectura de inicio que me da el hecho de que...
¿Te la vas siquiera... a jugar con el plantel que tienes?
Es que, mira...
¿Está el plantel
trato
como
de ser
para,
positivo.
Para jugártela?
Trato de ser positivo, pero te soy honesto, si soy muy franco en ese sentido, no le va a alcanzar a Morelia. Con estos jugadores, lo vimos el torneo pasado, no le alcanzó, no... Creo, honestamente, que le alcance este nuevo torneo ahora de la mano de Pablo Marini, porque hay que recordar que Pablo Marini ni siquiera conoce a uno solo así bien que haya jugado de la mano con él. No, o sea, uno que haya estado en Puebla, uno que haya estado, no sé, anteriormente en el equipo de Veracruz, díganme uno, no hay, ¿no? O sea, ahí está la problemática. Pablo Marini llega a un grupo donde son todos nuevos para él, va a tener que verlos en estos días, y pues prácticamente quedarte con la mayoría y quizás decir uno o dos fuera y cámbiame por otros dos nuevos.
Pero un pajarito me dijo que llegó a ver a Marini en los últimos juegos, ahí en el Estadio Morelos. Ya checando ahí, haciendo sus anotaciones y demás. Un lapicero nuevo y una carpeta.
No sé. Mira, yo sigo insistiendo que había escuchado yo algo. No recuerdo bien, voy a estar investigando esta situación, pero yo recuerdo que había escuchado que se iban a reforzar de cuatro o cinco jugadores para este.
Roberto lo había señalado.
Parece ser que fue Roberto o Álvaro Dávila. No recuerdo quién fue, honestamente. No quiero poner las palabras estas en la boca de alguien. Pero según yo tenía entendido que de 4 o 5 jugadores se iban a reforzar para esta próxima campaña que se aproxima. Pero se dice ahora que nada más van a ser 1 o 2, ¿no? Entonces, si son 1 o 2, honestamente no te va a alcanzar nunca. Tienen que ser mínimo 4 o 5 y tiene que ser toda la columna vertebral menos el portero, creo yo.
Ahora, lo que el aficionado común esperaría es eso, viendo las entradas que se tuvieron en los últimos torneos. O sea, lo que estás esperando es, estás haciendo tu guardadito para disponer de eso para una buena contratación.
A ver, qué bueno que tocas ese tema, psicólogo, de la afición, que la afición respondió. Yo creo que es lo que mejor tuvo Monarcas Morelia este claro. Pasado torneo, torneo solo de 20 puntos, pero que la afición fue una afición de 30 o 40 puntos, eso lo tenemos que destacar, una afición que hay que aplaudirle todo el esfuerzo que hizo, con frío, con lluvia, con incrementos en los precios, como sea, llegaron y ahí estuvieron siempre presentes. Pero ahora, con la llegada de Marini, hemos observado una animadversión, lo tenemos que conceptualizar así, en torno a este estratega. ¿Qué tanto puede repercutir ello? Pues en la venta del bono, en la venta de los boletos, de la entrada al estadio.
Sí, 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 yo creo que habrá que esperar también, ya todos estamos diciendo aquí que hay que darle el beneficio de la duda, pero yo sí creo que, bueno, no era lo que la gente esperaba. Lo que la gente esperaba, pues todos considerábamos, mira, yo de veras, yo me ilusioné cuando se mencionaron dentro de esa terna a Memo Vázquez. Yo sí dije, bueno, si se pudiera hacer un esfuerzo por ello, a mí sí me gustaba el estilo de juego que tiene.
Sí hablaron con él, sí negociaron con él, les pedía demasiados costales de papa, fruta, piña, jícama y sandía. Okay. No les alcanzó la frutería.
Uh-huh. Bustos.
Pues sí, yo creo que yo insisto también en el tema de Bustos. Me parece que Bustos pudiera haber sido una muy buena opción. Ahí yo sí lo creo.
Pero bueno.
Yo sí lo creo.
Yo quiero decir algo en tema de la afición, que si va a mermar o no. Evidentemente en redes, Twitter, Face, se llenó de comentarios negativos por el tema de la afición.
Y hacia nosotros Marine. No estamos impulsando a eso.
No, eso se dio, eso se dio no, solito.
No. O sea, nunca he escuchado a los compañeros. No, ¿sabes vamos qué? Con todo. No, para nada.
Yo voy a decir algo que híjoles, a lo mejor puede incomodar, pero... la entrada al Estadio Morelos, la entrada de los aficionados al Estadio Morelos, a mi parecer, se vio incrementada drásticamente y muy claramente una vez que Monarcas se metió francamente en el tema del descenso, en los problemas del descenso. Es decir, la gente me da la impresión de que al sentir que pueden ser los últimos partidos del equipo aquí, mejor voy, y voy, y voy, y voy. Y yo creo que en este sentido, esta temporada yo auguro que va a haber muy buenas entradas, porque la gente tiene ese miedo, porque hay que decirlo, no está nada asegurado.
Yo tengo
ni
miedo.
Ni que te quedes, ni que
la
te
gira
vayas.
Del adiós.
Y la gira del adiós.
No, ni lo diga, ¿no? Además, como el señor Dávila lo hizo...
Pero bueno, recuerden, la misma directiva nos mostró datos y estadísticas del promedio muy bajo que tenía el Estadio Morelos, incluso en liguillas, Y una vez que se da que Monarcas tiene, este año puede descender, ¡pum!, la gente se volcó al estadio, ¿eh?
Mira, coincido contigo, Ubaldo, en el sentido de que en nuestro país estamos muy acostumbrados que se vende el éxito y se vende también el morbo.
Claro, y
la mediocridad no vende. Sí, entonces estas dos cosas coincido contigo. Yo sí creo entonces.
Los de abajo
sí,
y los de arriba.
Los de abajo y los de arriba, sí, como decía Mariano Suela. Sí. Entonces aquí sí es importante que consideremos esa parte que Ubaldo está diciendo. Yo sí creo que mucha gente va en ese sentido. Tal vez no son los aficionados de Hueso Colorado y tal vez es la gente que está acudiendo de esa manera. Pero bueno, hay que sacarle provecho a eso y hay que hacer. Yo, si bien no soy experto en la mercadotecnia, pero sí sé que las entradas no son propiamente todo de donde se va a rescatar para hacer las compras como tal. A veces es las mismas televisoras, todo eso, ustedes saben que se vende a gran escala, pero sí es importante que se esté haciendo algo para meterle no esos dos jugadores que tú estás diciendo. Aquí se requieren de cuatro, apuntalar bien.
A ver, el tema de Raúl Ruiz Díaz, que empieza a sonar en varios equipos e inclusive suena en el fútbol de China. Que a los chinitos ahí como los ves con sus ojillos rasgados y todo. Ajá. Mucho dinero, tienen muchos centavos y ellos sí le gastan a por mayor.
Llámale la Conapred.
Sería una opción positiva para el plantel vender a este jugador en una buena cantidad. Se habla de que incluso tiene una cláusula de rescisión que Monarca le puso de 10 millones de dólares. Sería interesante para reforzar bien y apuntalar bien a este equipo.
Mira, si vamos otra vez en función de la economía, tal vez pudiera ser bien para el equipo y tal vez pudieras tener algo. Si vamos en función de la afición, resentimiento nuevamente, porque inmediatamente la afición lo que piensa es otra vez, bueno, tú nada más haces tantito y luego empiezas a vender caro.
Simplemente doctor, el asunto de tu goleador.
Sí.
Tu goleador del torneo.
El primer campeón de goleo que tienes en tu historia.
¿Lo vendes? La verdad es que sí sería muy negativo en el tema de la gente no va a dejar de ir, eso. Ajá, me queda claro. Sí. Esa es mi opinión. Pero sí va a haber una animadversión hacia todo el tema de la de por sí, ya lo vienen arrastrando. Y abordar un poco el tema que decías, ¿qué nos puede dar qué lectura nos puede dar que Marini ya está entrenando con todos los jugadores? Pues, de entrada, lo veo de manera positiva.
Por eso te invitamos aquí.
Porque
por eso.
Ya se está trabajando. Y si todavía, si es cierto que Marini ya había visto el equipo desde antes, que ya había un acercamiento, que el señor ya conoce un poco más, bueno, no llegó, sí, como dices, Robin, no los conoce personalmente a todos, no ha trabajado con él, pero ya los ha visto por un periodo de tiempo y llegar y decir, ¿sabes qué? Hazte tu examen rápido y vamos a entrenar porque quiero evaluar y a lo mejor está evaluando a uno, dos o cinco, seis, no sé, lo que se dé la directiva para decirme, estos me los quitas y vamos a traer a este uno, dos o a estos cuatro, cinco, ¿no?
Tiene hasta cierto grado, Robin, una lógica todo esto e inclusive que no haya sido presentado Gustavo Marini en las últimas jornadas. No podía hacerlo, él ya no podía dirigir. Recordemos, por reglamento, si te despiden en un torneo, tú no puedes dirigir a otro equipo. Entonces, pues, hasta ahí se ve, ¿no? Que pues, por ahí va el asunto, ¿no? De que era Marini, pero no se podía. Sí, no se podía. Sí.
Por haber renunciado, ¿no? En este caso de Veracruz.
Sí, claro.
Veracruz.
Por los malos resultados. Porque sí. 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas.
Perdió con Monarcas. Perdió con Monarcas.
Sí. Es increíble, ¿no? Tener una racha. De hecho, carga una racha muy negativa.
Veracruz ni estaba invitado al baile.
Imagínate.
Y Marini lo llevó. No, lo ¿cómo terminó? Que no, vamos.
A lo mejor fue el plan de Marini, ¿no? Desde un inicio. A lo mejor Marini dijo, voy a hundir a Veracruz, terminó contrato con ellos, me voy a Monarcas. Digo, puede ser, ¿no? Todo en el fútbol mexicano. Pues,
mira,
no,
son un sinfín, no sé, es una locura. Son un sinfín de mensajes subliminales y ocultos que manda esto que ustedes dicen, en el sentido de que si ya se está entrenando, yo lo pondría de esta manera. Todavía no se termina el torneo mexicano y ya está empezando Morelia a entrenar para el otro. Esto es un mensaje, ¿sí me explico? Que ya muchos equipos lo están haciendo, si tú quieres. Okay. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Sin la presentación, hay varios factores también ahí. Sin la presentación de tu director técnico, sin empezar el nuevo torneo, ya estás entrenando. Es algo que a veces se les agradece a los equipos. Vamos a ponerlo desde el lado positivo, desde la perspectiva que siempre la veo, Ubaldo.
Así es que Ubaldo, sí. Pernea. Sí, tiene un aura.
Exactamente. Nos llega a
una
todos.
Aura de positividad. ¿Verdad? No, a mí no, pero sí. Sí. Extiende sus alitas.
Chamuco,
sí,
señor.
Extiende sus alitas, así de una cosa.
Con no se puede.
Sí, no.
Empieza a levitar.
Exactamente.
Sí. A ver, ok. Quiero ser positivo, pues, Uva. Quiero ser positivo. Quiero que tú algo nos des a los amigos radioescuchas de positivismo en torno a la llegada de Marini.
A ver. Es positivo que esté trabajando ya Pablo Marini con todo su cuerpo técnico, con los jugadores, que esté dando ya análisis, evaluación y demás. Ahora, lo único que podemos ver, y ya lo reitero mi comentario, es darle el beneficio de la duda. Los números han sido totalmente malos en sus recientes trabajos. Y todavía más de llamar la atención que uno de tus rivales directos, en este caso el Veracruz, pues no haya podido. Monarcas le ganó a Veracruz de Marini. Y recuerden, después de esa victoria de visitante de Monarcas, todavía Monarcas estaba en los primeros lugares del campeonato. Después se viene la jornada de descanso y se viene la seguidilla de Tigres, Pachuca y una serie de circunstancias que me parece que viene a dar al traste de Enrique Mesa.
Fíjense, todavía apenas está iniciando el trabajo de pretemporada. Inició el viernes. Ya hay un ambiente hostil.
Tenso, por decirlo así.
Sí, claro. ¿Ustedes creen que no voy a tener miedo? O sea, esto puede inclusive contaminar al mismo grupo.
Mira, y de
si
todos
de pronto los jugadores claro. Pues pueden sentir también lo mismo, ¿no? O decir, ¿y este qué nos viene a aportar?
Y yo creo que aquí el doctor nos puede ampliar más este tema, pero me parece que una circunstancia tan adversa en un grupo humano, de trabajo, en este caso deportivo, una circunstancia tan adversa como puede permear negativamente, como los puede unir, y pues así nosotros contra el mundo, ¿no?
Sí, esto es hablar de resiliencia. Cuando una persona resiliente se le llama aquella que de la que emana una fuerza para vencer las adversidades. Un grupo puede ser resiliente. Uh-huh. Entonces, el hecho de que estén pasando por esta crisis que hablábamos, lógicamente puede dar para más. Algo, por eso hablaba yo que es importante hablar de estas crisis así. Y esa frase que se decía, vaya, el elogio pues me acaba, me destroza. Pero en cuanto estoy a esto, yo como directiva te voy a demostrar a ti que estoy hablando. Yo como jugador te voy a demostrar. Exacto. Se unen todas las partículas. Ajá. Y salen adelante. Entonces, esto es lo que queremos. A mí me encantaría que este programa nos callaran la boca con terminando esta crisis por la que están pasando.
Me gusta mucho esa palabra que utilizaste, resiliencia.
Resiliencia. Y afianzando eso, los argumentos que podemos ir encontrando en favor de Pablo Marini es que conoce este tipo de circunstancias, ¿no? Que en varias ocasiones se ha enfrentado como grupo, como director, incluso como administrador o gerente, a este tipo de circunstancias.
Fíjense que con el concepto y esta definición de resiliencia nos vamos a ir a la pausa. Resulta ser que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ella. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría, y de su propio destino.
Oh, yes.
Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Y entonces Marina es resiliente?
Pues,
¿cómo está el asunto? Porque ya no supe, pues, ¿para qué aplicar?
De eso se trata, de que llegue a ser este grupo de la misma manera, un grupo resiliente.
Ah, bueno, pues Pablo Marini, el resiliente estratega de Monarcas. Vamos a la pausa entonces con esto.
Es momento de hacer una pausa. Pausa. En un momento continuamos con lo mejor del mundo del balompié por Vox 103.3 FM.
Tocando
eres especial. Escuchas Vox 103.3. Tres con 59 minutos.
Puedes contagiarte de influenza y puedes contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Michoacán está en ti.
XHMIC, Vox 103.3 FM. Generamos nuestra señal auditiva desde el punto más alto de la ciudad, con 3.000 watts de fuerza. Ubicados en Francisco González Bocanegra, número 59, Santa María de Guido, Morelia, Michoacán. Eres Vox 103.3 FM. Espiritualidad, ciencia y vida cotidiana no están desligadas. Descubre con nosotros la importancia de conocerte a ti mismo. Conciencia Vox, con Diana Álvarez y Carla Fuentes. La cita es este sábado a las 10 de la mañana en Vox 103.3 FM. Tienes buen gusto. Escuchas Vox 103.3. Estamos de vuelta a través de Vox 103.3.
¡Tocando el balón!
Con la pasión del deporte que nos une.
América. América. Estoy contigo muy en mi corazón. América. América. No te detengas, tú serás el campeón. Hoy llega el águila grandiosa y audaz.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Y hoy a las 8 de la noche, el equipo de el América recibe al Necaxa. Psicólogo, ¿qué podemos esperar de este juego de semifinal?
Mira, pues lo primero que se escucha es que no se espera un estadio lleno, ¿eh? Primero, para empezar, digas. ¿no?
Oye, ¿el estado de la cancha ya estará mejor? ¿Ya le quitaron la arena?
Pues.
Las 40 toneladas de arena que le metieron. Los de la NFL hicieron pedazos de pasto, hombre.
Sí.
No.
Y bueno, y la otra es que yo creo, ya hablando de lo futbolístico, yo creo que la América tiene todo puesto para pasar a esta final. Ahora, lo que tanto hemos hablado, creo que la calendarización de esta final no estuvo lo adecuadamente posible, y bueno, pues esto es lo que va a dañar este último broche de oro, porque pues va a fallar en cuanto a esto, en cuanto a las fechas, más que nada. Pero en lo futbolístico yo creo que ya está dicho, yo pudiera asegurarlo, está a modo, como usted dice.
Pero del plato a la boca se cae la sopa.
El América es el siguiente finalista, y ahí es donde vamos a ver yo puedo adelantarme, porque creo que ya el Necaxa se le vio todo. Estábamos esperando a un Puch que podría haber hecho algo. Le mandaron una doble marcación y con eso lo detuvieron totalmente.
Oye, hay un rumor que está medio gacho.
que este jugador ya estaba palabrado con el América.
Sí, también.
Algo por eso se ya menciona. Nomás, pues, no, pues.
Ya no les hago nada.
Es parte del contrato, sí, no lo vais a meter, ¿no?
Sí, se considera no, también esa parte. No, ojalá que no. Ojalá que creo no, todavía en el buen fútbol. Exactamente, creo todavía en las bondades y las bellezas del fútbol. Y yo espero que no, espero que podamos verlo hoy destacando. Es un jugador a seguir, jugador clave. Y pues bueno, pero yo consideraría que la final es América Tigres.
Oye, Ubaldo. El fútbol mexicano da muchas revanchas.
Ah, sí.
Y de pronto hay estrategas, hay jugadores que ya están de capa caída y logran volver a levantarse. Tal es el caso de Ricardo Antonio La Volpe. Este técnico que vaya salió verdaderamente por la puerta de atrás, casi de una manera muy lamentable, casi tapándose de Chivas con el tema de la podóloga y demás.
Que le reiteraron el asunto, ¿no?
Ahora otra vez ya las Chivas del ardor de que les eliminaron, ya la andan activando porque quieren que lo metan a la cárcel. Sí. A La Volpe, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero este estratega parece que está ganando como su 13º aire. Puede hacer campeón al América y puede inclusive hacer un buen papel. Ojo, un buen papel es no perder en el primer juego en el Mundial de Clubes. Eso sería un buen papel, casi normalmente
con los equipos mexicanos si le va,
siempre los eliminan en la primera.
Y además, si gana ese primer partido, ya les comentará acá Robin, pero es muy probable que juegue contra el Real Madrid, que sería
solamente nada más.
Pararse contra el Real Madrid sería un gran premio. Ahora, a mí me parece que yo Ricardo La Volpe lo recuerdo mucho desde que aquella etapa con el Atlas de Rafa Márquez, que hizo un gran trabajo. Me gustaba mucho cómo modificaba un planteamiento de su equipo sin sacar jugadores, simplemente reacomodando sus piezas y hacía un nuevo juego. Ahora me parece que lo está haciendo de pronto con el América. Hay que decir que también que el América tiene un grandísimo plantel, está lleno de talento. De repente puedes dejar a Oribe en la banca. Y de repente
que me parece una locura
titular,
esa, ¿eh?
Pero después lo pones como titular y ve nada más lo que te
sí,
da.
Sí, claro.
Pero a eso me refiero con la vasta plantilla que tiene el América. Me parece, como dice el doctor, y creo que todo el mundo estamos de acuerdo, que la lógica indica que el América va a llegar a la final. Esa es la lógica. Ahora, desde mi sentimiento, y eso sirve con una mera opinión, yo quiero que Necaxa avance, yo quiero que Necaxa haga la chica.
O sea, tú eres un Robin Hood del fútbol.
Sí, no, al underdog, como dicen en Estados Unidos.
Robar a los ricos para dar a los pobres.
El caballo negro, que lo decía un buen amigo César Guillén, aquí le mando un saludo, va a ser el Necaxa en esta liguilla.
Ay, sí, tiene un caballito, ¿no? Por cierto.
Además, lo trae por ahí pintado,
sí,
¿no?
Sí, como que es una cábala que trae.
Como dices, en el fútbol no hay nada escrito, las historias en el fútbol mexicano son fantásticas y son muy de repente inverosímiles, pero Necaxa metiendo un gol por ahí del medio tiempo y echándose para atrás, la puede hacer. Pero parece muy poco probable.
Yo no sé.
Lo más probable es que el América en su casa.
Sí, veo más experiencia en estos del América que en los de Pachuca, como para intentar hacer
eso. Y ahora,
si
la final es Tigres, América va a estar manchada por este tema de la calendarización. América, si pierde, se va a justificar diciendo que el viaje, que los desgastaron, que esto, que el otro. Y si Tigres pierde, se va a justificar diciendo que perdió ritmo, ¿no? Va a ser una final, en este caso, si es Tigres América, manchada por el perder.
Bueno, pues no nos adelantemos a eso, mejor escuchemos a Ricardo Antonio La Volpe, el técnico del América.
El equipo está demostrando que quizás no juegue bien, no es espectacular, pero nadie le ganó. Hay un puntito que hay que ponerlo ahí entre comillas. Nadie superó a este equipo todavía. Acá hay que ser inteligente, acá hay que ir paso a paso, como le digo a ellos, no tanto el paso a paso, batalla a batalla. Si queremos terminar ganando la guerra, hay que ganar primero las batallas. Una guerra no es de una sola batalla, son de varios lugares y estos son los varios partidos que ellos vienen batalla a batalla, luchando, trabajando. Yo no sé de quién no va a hablar la calidad de Moisés Muñoz, no sé quién podría dudar, porque tener la trayectoria que tiene él, por algo fue jugador de selección. Te digo más, fue nombrado por mí, fue convocado también por mí, así que lo conozco desde hace años. Los rumores son rumores, como vos decís, no sé. Yo verdaderamente no sé si en enero estoy. No sé, no tengo ni idea. Yo asumí una responsabilidad, un reto que se lo dije a ustedes, se lo dije a los jugadores, estas 7 fechas. Me acerqué a ellos porque iba a depender mucho de ellos, porque algunas veces no podés conocer al jugador, en dónde puede rendir mejor, dónde puede sentirse mejor. Cuando agarrás un equipo como este con tantas figuras, saber manejar el vestidor no es fácil, porque está la carita de aquel que no juega, está la carita del otro que no juega. Entonces, lo que vos decís de Muñoz, yo la verdad son rumores. Si vos me decís, La Volpe pidió un arquero, no, yo no estoy pidiendo ningún arquero porque si no estoy todavía no estoy seguro si voy a seguir.
Híjole, pues ahí están las declaraciones de Ricardo Antonio Lavolpe. Siempre polémico, ¿eh? Y en el ojo del huracán. Hay un tema que sí ha generado pues mucha incertidumbre entre los aficionados del América, porque le tienen mucho cariño a Moisés. Y Moy también se lo reitera de una forma, le sabe al tema. Oye, pero en su Twitter personal, sale la playera y besando la playera.
Deja tú el Twitter.
¿Por qué? Porque no tiene contrato, ya se le acaba.
Pero este mes. Deja tú el Twitter, tiene un canal de YouTube.
Y sí, también ahí.
Tiene programa cada semana, y aparte con jugadores, sus compañeros Zambuesa, ha estado el mismo Peláez, y de repente, y sacan buena información.
Incluso
sacan,
ha estado hasta la mamá, doña Melita, la mamá de Ricardo Peláez. La mía la ha invitado a doña Melita.
Como sea, se ha hecho querer Moisés Muñoz. Y tema polémico ahora que le andan buscando otro portero. Me parece también más por filtración.
Ya tiene el otro portero.
Pero me parece muy desafortunado, ¿no?
Titular
jugando.
¿Quién no lo está buscando? ¿Cuándo pidió otro portero?
Oye, pero no es
que le levanten falsos, dice.
Porque muchos dicen, no, es que lo está buscando. No, Santos ya hizo oficial la venta. O sea, ya Marchesín es jugador de la América.
Marchesín ya marchó, pues.
Marchesín ya es jugador de la América.
Eso también está muy mal.
No, sí, claro. De hecho,
ahora la Volpe la niega, ¿no?
Se maneja que hay también roces entre las directivas de América y Santos, porque América decía, eso es lo que se rumora, que América estaba pretendiendo que eso se manejara después de que acabara pues las competiciones que tiene, ¿no? Mundial de Clubes o el fútbol mexicano.
No me
y dicen
parece,
que
no,
se rompen esto. Esta ética de los, claro, de los procesos de
venta. Claro. Yo creo que hay códigos, en todas partes hay códigos que se deben de respetar, y yo creo que es doloroso también para Moy, sí, como ustedes dicen, también él manejándolo, sí, eso que se llama mercadotecnia social, y que en el rollo de
yo
que
me agarro entiendo, de, yo me sí, agarro de la afición sí, y sí, se sí, pone sí. A besar su playera, dice, no,
y,
yo
aquí y si recordemos, pues le ha dado títulos, claro, a la América,
claro.
y también uno de los títulos que yo creo que va a ser más recordados en la historia, para aquellos
una
que,
de las finales más, sí, más dramática, Azul, sí, más dramática.
Y teniendo sí. Buenas actuaciones en esta semifinal, el partido de ida tiene un remate de cabeza que saca a una mano, de verdad, a es Bocajarro clave, y es clave. Clave, ¿no? Clave para mantener el empate y que América tenga todo para ganar.
¿Cuál puede ser la clave? Por cierto, hablando de claves, Ubaldo, ¿cuál puede ser la clave para que este partido se defina? Para uno u otro de los equipos.
En el sentido del América, basta que caiga, me parece, un gol.
Para abrir el ostión.
Para abrir el ostión y de ahí. Porque Necaxa va a estar muy desesperado. Si vamos a decir, está el 1-1, cae un gol en medio al primer tiempo de América, se va a abrir Necaxa, se va a desconcentrar y va a ser.
Y le rompe fiesta, también su esquema, ¿no? Porque el estilo de juego del Necaxa es reservado, defensivo. Ahora, y con latigazos,
claro, y entonces, por otro lado, si Alfonso Sosa y su equipo logra mantener ese ser un buen rato, quien se va a desesperar al final va a ser el América.
¿Por qué? Si el América con eso pasa.
Por eso, pero al final de cuentas no va a poder abrir el marcador.
Pues no importa, con eso pasa.
Por eso, como decimos, el gol es el táctico. Un gol, tú imagínate, siguen 1-1, un gol del Necaxa al minuto 80.
No, pues ya te mata.
Se te mata, ¿no?
Oye, Robin, pero analizándolo así fríamente, Necaxa ya es un temporadonón.
Sí.
Ya, de lo perdido lo hallado. O sea, semifinalista, un equipo que nada más estaba diseñado para salvarse. Semifinalista, por Dios.
Sin duda. Creo que es algo que ni ellos pensaron que iban a poder lograr, ¿no? Esta situación, el hecho de llegar a semifinales, el conjunto de Aguascalientes, es importantísimo, ¿no? Ya lo de Sosa, yo creo que ya firmó, además de los 6 meses que ya tiene, otro añito más, con este equipo de Necaxa, sin duda alguna.
Vamos a oírlo, ¿te parece?
Por favor, ¿no?
Venga, el técnico del Necaxa, Alfonso Sosa.
Sin duda. Quien diga que no está mintiendo. Muchas veces así nos manejamos, vamos predeterminando a los arbitrajes con ese tipo de declaraciones. ¿Qué pasa? Que si un árbitro se equivoca en determinada jugada, cuando hay una predeterminación, es se los dije, entonces el árbitro se va limitando. Y para ello, ya vimos el partido, por ejemplo, de la semana pasada de América contra Chivas en el de vuelta, y hoy lo vimos también. Entonces, es poner en alerta a los arbitrajes de que se equivoquen y de que aquí lo dije, aquí lo externé, se los dije, así viene la mano, no sé qué, no sé cuánto, y finalmente, pues tiene sus resultados positivos. Hoy sí, muchas jugadas que se pudieron marcar en favor de Necaxa, no fue así. No creo que América salga a abrirse, no lo creo. Va a ser un partido similar al que hizo hoy, cuidando el resultado, y que tampoco ha modificado tanto en su partido de ida contra Chivas. Ojalá que se abra, ojalá que busque, ojalá que lo intente, y eso nos beneficiará. Ya en este momento pasó a segundo término eso que lo que vende finalmente, porque así es, ¿no? Yo creo que uno como entrenador debe entender, adaptarse a circunstancias, cómo tienen que jugar los partidos, y bueno, si ellos utilizan también ese recurso, finalmente también es válido, ¿no? Se respeta, cada uno compite con sus recursos, pero termina siendo muy respetable. Por eso precisamente se criticó demasiado a Nacho y por eso terminó saliendo. Entonces, sí, por supuesto, la gente de América debería esperar más de su equipo.
¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! La energía que se muestra en la cancha es emblema de un conjunto triunfador. Es un rayo y no se apaga.
Ahí están las declaraciones de Poncho Sosa. Y pues sí, hay que decirlo, ¿no? El Necaxa fue un equipo triunfador histórico de los noventas. Es un equipo que ha ganado títulos, que tiene una historia, que nunca ni la familia iba a verlos. Eso sí hay que mencionar. Y de hecho siguen adoleciendo de ese tema, Robin. No tienen una gran identidad, una gran identificación con su afición, el equipo del Necaxa. En el partido de los cuartos no llenaron. No. Ahora se llenó, pero porque había un de aficionados del América, porque hay que decirlo, el América y el Chivas son de los equipos más populares de México.
Sí, claro.
Pero no se llenó en los cuartos.
Fíjate, es que es muy peculiar este tema con el conjunto de Necaxa, ¿no? Porque en Aguascalientes no llegan a tener ese clic, ¿no? Con esa afición todavía, y en algunos partidos, incluso de la fase regular del campeonato, llegamos a ver en algunos partidos también semivacío el estadio. Pero cuando vienen a participar en algunos partidos en México, sobre todo, o vamos, algunas ciudades cercanas a la Ciudad de México, es ahí donde se empieza a reventar toda esa afición de Necaxa, porque toda, pues, la mayor cantidad de aficionados, ¿no?, de este equipo que hoy milita en Aguascalientes, pues se encuentran en la Ciudad de México, ¿no? Porque antes, pues, jugaban en el Estadio Azteca y demás, simplemente
pero
la capital.
Tampoco llenaban.
Pero no, pero
ni
digo.
2,000 gentes metían a la.
Digo, a lo que me refiero es tampoco.
Creo que nomás era Ortiz de Pinedo y su familia los que iban a ver los juegos.
Tampoco estamos hablando de un Chivas o un América, ¿no? Tampoco no hay que cegarnos en esa situación. O sea, Necaxa
pero
no es.
Los 90 ganó todo.
Claro, Robin, claro, todo. Claro. Pero no está haciendo el clic con la afición como lo hizo Chivas América en su momento. A lo que me refiero es, la mayor cantidad que puedas ver de aficionados del equipo de Necaxa va a ser en México. Ni en Aguascalientes van a llegar a conseguir esa afición. Así de fácil y sencillo.
Sí, sí, sí. ¿Cuáles son su pronóstico entonces para este juego? ¿Quién? ¿Gana?
Siento,
¿quién gana?
Gana América.
América, tú, Waldo.
También estoy de acuerdo, pero que no se oiga.
Sí, no quieres, ¿verdad? Es que es Chiva de corazón. Es Chiva de corazón y le duele, pero pues bueno, ahí queda.
Entonces, también América, ¿sí?, pasa.
Entonces, ¿no esperamos sorpresa a nadie?
No lo creo.
Bueno, es que entonces así con eso, con este espíritu americanista aquí a mi alrededor, nos vamos a la última pausa y regresamos.
Tigres. Es momento de hacer una pausa. En un momento continuamos con lo mejor del mundo del balompié por Vox 103.3 FM.
¡Tocando!
Eres especial. Escuchas Vox 103.3. Son las 4:17 minutos.
Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si esto me salva, dame no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. si quieres ir de Buenos Aires hasta Madrid y sin dormirnos acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no, si escondes algo dame no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz.
Vuelta. A través de Vox 103.3.
¡Tocando el balón!
Con la pasión del deporte que nos une.
Abrochando esta emisión dominical, solo aquí en Tocando el Balón. Y el bongoro, guiñac.
Sí, así, ah, así festeja la afición.
Así,
¿eh?
Lo están festejando.
Así está festejando.
Es que está los goles. Este francés, ¿eh?
Sí, sí,
despertó,
sí, la está rompiendo.
¿Y en qué momento?
¿En qué momento, volvió a romperla?
Está intratable este muchacho, ¿no? Vamos a escuchar precisamente a nada menos y nada más que a Lucas Celarayán, jugador de los Tigres.
Y uno siempre sueña con este regreso, siempre lo ve antes del partido, se lo imagina la noche anterior y bueno, la verdad que estas últimas dos semanas por ahí la pasé un poco mal por la lesión, pero bueno, por suerte pude volver, pude entrar unos minutos y bueno, se me dio el gol que era algo que anhelaba mucho más en el estadio, en el Volcán, que no se me había dado desde que estoy aquí en Tigres, así que la verdad lo disfruté mucho y creo que también fue, le sirvió al equipo para darle tranquilidad. No, nosotros estamos en la final, es lo que queríamos, era nuestro objetivo, Todavía no sabemos cuándo se juega, pero bueno, sea el día que sea y contra el rival que sea, nosotros vamos a ir siempre nuestro objetivo, que es el título, y ojalá que se nos pueda dar, sea esta semana, sea en Navidad, en Año Nuevo, cuando sea, queremos ser campeones.
La verdad es que tuve mucha gente que me ayudó a lo largo de mi lesión y ahora se ven los resultados, ¿no? Gracias a Dios me preparé muy bien. Te soy sincero, veía muy difícil que pudiera estar para estas instancias, pero gracias a Dios se dieron las cosas y hoy estoy disfrutando al máximo.
Bueno, pues ahí están las impresiones de Lucas El Arayán e Iván El Guti Estrada, jugadores de los Tigres. Y en estos momentos ha llegado la hora cuchicuchesca, la hora de los saludos. Muchos, pero muchísimos saludos, psicólogo.
Sí, comenzamos con Daniel Santillán, buen amigo, nos está escuchando también.
Y también ex compañero.
Ex compañero, ¿no? de aquí tocando el balón, no, también, saludos, sí, para él. Para compa Fer, de los Norteños, men.
Ay, muchos saludos.
Sí, sí, sí.
Ya se ha desaparecido, regalo.
Ya se ha desaparecido. Rosalía Montoya, un saludo para allá, para California, nos escucha a través del internet. José Pepito Ortiz.
Muchos saludos.
Saludos, abrazo, Pepito. Amigo. Para Maribel Escutia, también maestra de ahí de la Secretaría, Feliciano Güendo, de aquí en el interior de Michoacán.
¿A quién? ¿A
Güendo?
Güendo.
Sí, 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 saludos para él. Efraín Lara, desde Monterrey, Nuevo León, nos está escuchando vía internet. Saludos.
Mande cabrito.
Sí, por favor.
Cabrito, que no sea así.
Sheila Yunuen, Rosaura Vega, también compañeras.
Sheila
y Rosaura. Saludos. Sarita Pulido, nuestra compañera.
También fue compañera nosotros aquí.
Sí, 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 saludos, tocando el balón. Saludos, el matador Guillermo Portillo, quién sabe si ya regresaría de allá donde andaba este hombre. Saludos.
Y si se le concedió volver, ¿no?
Y si se le concedió volver. Claro. Pati Carranza, saludos para ella también. Liliana Vargas y Cristi Galván, que está también al interior del estado de Michoacán. Saludos para todos ellos.
Saludos, Robin. ¿Tenemos más saludos?
Saludos en general a toda la gente que nos sintoniza domingo con domingo y sobre todo también a toda esa gente que a través de los podcasts nos hace llegar también sus comentarios, sí. Saludos, solicitudes de información de que de repente nos dicen, oigan, más información de Monarcas, más información de otros equipos, constantemente tratamos de leerlos, escucharlos y pues vamos a tratar de hacer lo mejor para ustedes, ¿no? Cada uno de
Ubaldo, saludos.
Yo quiero mandar un saludo muy especial a mi esposa Elsa, que ayer cumplimos 12 años de casados aguantando.
Felicidades.
Muchas felicidades. Felicidades.
¿Es igual de positiva que tú?
Tiene que haber un balance, sí, en toda pareja.
Sí, yo también lo creo, porque
si no, me pone en mi lugar.
Los dos, no manches. Pero qué bueno, muchas felicidades a ti.
Y sobre todo
no
sé, a Elsa.
Ya no sé, porque 12 años de aguantar.
Yo sí me rayé.
Está cañoncísimo. Pero bueno, ¿ya me saludos?
Ya, es que terminamos con los saludos.
Bueno, también,
señor,
quiero saludar al Canario, a Enrique el Canario Mayor, que siempre nos escucha, siempre está al pendiente, el hombre del chicharrón, ahí en el Santo Niño. Y rápidamente, tienes un minuto para triunfar, Robin. Háblanos del derbi español, háblanos de ese empate que hubo entre el Barcelona y el Real Madrid.
Empate 1, aburridísimo, es todo lo que voy a decir. No es cierto. Empate, la verdad que deja a todos sorprendidos realmente, porque era el partido en el cual a lo mejor todos decían es el partido para que Lionel Messi quizás levante la casta, o también el mismo Cristiano Ronaldo. Desapercibidos los dos hombres, el número 7 del conjunto merengue, también el número 10 del conjunto blaugrana, perdidos.
Pero es un resultado a favor del Real.
Sí,
es
sin duda. Lo único que puedo rescatar de este partido, o lo que más rescato de este partido, mejor dicho, de este empate a 1, es que la recuperación de Andrés Iniesta, que fue una noche antes, justamente cuando le mencionan al fantasmita, que así lo conocen allá en España, le dicen una noche antes que puede estar disponible para enfrentar al Real Madrid, va y juega contra el Real Madrid en este partido, nos deja la muestra de que este tipo, a pesar de las lesiones, a pesar de los años, sigue siendo un monstruo dentro del terreno de juego. Andrés Iniesta es un tremendo crack dentro del terreno de juego, y por parte del Real Madrid nos hace referencia lo de Sergio Ramos, ¿no?
Oye,
que la anotación
porque emparejó el asunto, creo que se llevaba los tres.
Exactamente, creo que aquí da indicios Sergio Ramos de lo que ha pasado en los últimos años y hace referencia a que es el mejor central en estos momentos en el mundo, ¿no? Lo de Sergio Ramos, porque no solamente es un defensa que te cubre, vamos, desde la lateral hasta la posición de central, que es la que utiliza, sino que también es el jugador de los momentos importantes para el Real Madrid, ¿no? Creo que el madridismo en su máxima expresión en Sergio Ramos, y el barcelonismo, por así decirlo, con Andrés Iniesta.
Sí, ¿Sigue habiendo 5 puntos de diferencia entre el Real y el Barça?
Exactamente, la diferencia sigue siendo la misma. Siguen siendo los dos mismos líderes, ¿no? De siempre, Real Madrid y el Barcelona. Creo que poco a poco se va a ir acomodando la situación para que el Atlético de Madrid los acompañe, ¿no? En las posiciones de arriba, pero se va a estar poniendo bonito el tema, ¿no? Porque el Real Madrid, con la ausencia de Gareth Bale por estos próximos 2 meses, se ha visto cabizbajo en el eje de ataque, ¿no? Porque sí es cierto, tiene jugadores como Lucas Vázquez, que también pueden participar en esa posición. Un jugador de la República Dominicana que participó, de hecho, el partido pasado, que se llama Mariano, de las fuerzas básicas del Real Madrid, que también tiene participación, pero no hay jugadores como este tipo, ¿no? Es decir, puede desaparecer quizás un Neymar o un Messi del Barcelona, habrá suplentes, pero ninguno de la calidad de estos hombres, ¿no?
Continuando con tu examen recepcional, Robin, rápidamente háblanos del medio boleto que obtuvo el equipo de los Dorados en la Liga de Ascenso.
Exactamente, por cierto, buen partido, que vimos la noche de ayer, 4-2, ganó el conjunto de los Dorados, el PES, ¿no? Haciéndola de PES de nueva cuenta, el conjunto de Sinaloa, 4-2 ganó el global, 3-2 fue la victoria allá en Cancún, 1-0 fue ahora en Sinaloa, que por cierto empezaron a compartir varios videos un tanto interesante la gente de Dorados, a través de su cuenta de Twitter, en el cual hacen la simulación del festejo que hacían los islandeses en la Copa de Europa, que empiezan a hacer todos aplaudiendo al mismo tiempo, ¿no? Al sonar los tambores y demás, algo muy similar, muy emblemático que empezaron a hacer la gente ayer de Dorados, pero bueno, ya se llevan el primer boleto, sobre todo pasando por encima de equipos que prácticamente llamaban la atención, como era Atlante y lo era Celaya, ¿no? Quizás que eran los
superlíder,
que era exactamente los equipos que llaman poderosamente la atención en la Liga de Ascenso, ahora Dorados y otra vez haciéndola de PES.
Grato sabor de boca el debut de Gabriel Caballero como técnico.
Exactamente. De hecho, también la misma gente de Pachuca le aplaude y le ovaciona esta situación al Eterno 8, le hacen conocer a Gabriel Caballero, y creo que es importante ver que se empieza a abrir una nueva baraja de entrenadores, ¿no? Quizás es Liga de Ascenso, pero es importante ver que Gabriel Caballero, un me parece referente en el fútbol mexicano, a pesar de ser extranjero, pues haciendo las cosas importantes.
Pues
en
preséntalo, Liga de Ascenso, ¿no? Lo merece.
Gabriel sí, Caballero. Por favor, vamos a escuchar, ¿no? Pues a Gabriel Caballero, el actual campeón de la Liga de Ascenso.
Lo analizaremos junto con la directiva. Yo no quisiera que se vaya a lo mejor nadie, porque creo que todos pusieron su granito de arena y colaboraron para que estemos donde estamos, ¿no? El que jugó mucho hasta el que jugó poco, porque hubo una gran armonía en el grupo, hubo mucha solidaridad, festejaron todos los jugadores festejaron, estuvimos juntos todos en los momentos difíciles, cuando había duda, no duda, sino esa situación futbolística, por ahí todos los equipos sufren de bajón y la sacaron adelante. Entonces yo creo que juntamos un gran grupo humano, hubo mucha unión, se llevaron muy bien, resolvieron lo que había que resolver y que dejaron la vida en la cancha. Sabíamos que no iba a ser fácil porque bueno, después de un descenso hay cierto luto deportivo y que se tiene que reestructurar. Prácticamente todos los jugadores llegaron nuevos para este campeonato y se hizo una planeación junto con la directiva, a lo mejor no pensando en estos inmediatos 6 meses de este primer torneo, pero la ilusión siempre cuando uno comienza es buscar lo mejor o buscar lo máximo. Entonces, de a poco, primero yendo partido tras partido, sumando puntos, entrando a la liguilla y ahí empezar a pensar en superar la fase, y por supuesto que cada vez uno se va convenciendo más. Entonces, llega rápido esta posibilidad de un nuevo título, pero es la mitad. Ahora falta la otra mitad y que hay que, a partir del lunes, planear y pensar en lo que viene.
Bueno, pues ahí están precisamente las declaraciones de este estratega Gabriel Caballero. Hemos llegado al final, nos tenemos que ir. No queremos, pero nos tenemos que ir. Recordándoles desde luego que de 3 a 4:30 de la tarde, aquí todos los domingos tienen una cita aquí en Vox 103.3 de FM para que estén con nosotros tocando el balón. Robin, vámonos.
Nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales para toda aquella gente que quiera saber de rumores, de información de Monarcas.
¿Cuál es tu Twitter?
De cosas. El personal es @RobinVivanco, así de fácil y sencillo. Y la de Tocando el Balón, pues bueno, es como Facebook, como perfil y fanpage, Tocando el Balón, y @Tocando el Balón a través de Twitter.
Vámonos, psicólogo.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un muy, muy buen provecho y probablemente estaremos con el recalentado en la final.
Me encanta tu tweet personal, tu Twitter, por eso dínolo. Es bastante fácil.
@SICDEDEPORTE.
No, hombre, es fantástico. No, es espectacular. Gracias por estar con nosotros, Uba. Siempre es rico, es enriquecedor, es muy positivo. Me recargas de positiva, energía positiva. Ya mañana se me va a olvidar en la noche. Sí, ya sé. ¿Verdad? Pero
gracias por la invitación, bueno. Y fuerza rayos.
¿Tu tweet? ¿Cuál es tu Twitter?
Esa también está bien fácil, @BookChapu.
¡Ah! ¡Te ganó! Sí, ¡te ganó! ¡Qué bonito! ¡Qué fácil! Y con 200 seguidores, ¿verdad?
Sí, pues
es un hecho. Dime cómo es tu Twitter y te diré cuántos seguidores tienes, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Jessica, a Alexei por estar en los controles divirtiéndose de todas las locuras que decimos acá. Desde luego que gracias a nuestro producer, Antonio el Tigre Herrera, hoy sí laboró como producer 100%. Pero él es multifuncional, hay que decirlo, y merece un aplauso por siempre estar también a veces al lado de nosotros. Yo soy Eric Rico, muchos me conocen como el Sambo, y mi Twitter personal es @SLC Sambombazo. Esto fue Tocando el Balón, sean muy felices, que nada cuesta.
El silbatazo final ha sonado. Pero nuestra tertulia futbolera te espera en la próxima emisión de
Tocando el Balón
por Vox 103.3 FM. Esta fue una producción de Vox FM Deportes y www.tocandoelbalón.com.